Hermanito, Dios me les bendiga. Gracias a Dios, estamos aquí en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos, amén. Hoy martes, aquí estamos. Vamos a nosotros a comenzar con una oración, y luego vamos a hacer cánticos, oración, y vamos al estudio de la palabra del Señor. Les invito a que estemos de pie un segundito para orar, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, estamos aquí delante de ti, en tu casa, Señor, esta noche, aquí, Señor, para recibir tu bendición y para bendecirte, Señor. Aviva nuestro corazón en esta noche, toda carga que tengamos, Señor, que la pongamos sobre ti, Señor, y podamos estar gozosos, contentos en esta hora. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu bendición, porque estás en medio nuestro aquí también. Señor, te pedimos ahora que nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo, que vayamos por tu palabra y que podamos ver en ella la bendición para nosotros, podamos ver, habernos retratado, Señor, en esa palabra tuya, Señor, y que te podamos glorificar hoy. Padre Santo, te damos gracias también por los hermanos que hemos llegado y te pedimos por los que están de camino. Te damos gracias por los días de campaña que tuvimos estos 3 días pasados, por toda tu palabra que pudimos proclamar, por la bendición que fue repartida. Te pido, Señor, que a su debido momento, toda palabra predicada dé su fruto, mi Señor. Te pido también por el hermano Bercelio, para que tú le bendigas y le lleves con bien a los lugares donde va a predicar, Señor, el resto del día, de los días que le quedan aquí, y que le lleve de vuelta bien a su casa después. Señor, estamos intercediendo también por el hermanito Dani, que está todavía mal de salud, y Señor, no se siente bien. Te pedimos que estés con él, Señor, visitándolo y dándole, sigue le dando tu gracia y permite, Señor, que pueda sanar, que pueda, Padre Santo, quedar completamente bien, Señor. Tú sabes que lleva mucho tiempo con este padecimiento y lo ponemos en tu mano, Padre, para que tú tengas misericordia de él y lo puedas sanar, que se le vaya todos estos síntomas y pueda quedar bien, mi Señor. Padre Santo, así mismo te presentamos a muchos hermanos, Padre, que hace bastante tiempo ya no les vemos, Señor. Tú sabes, Padre. Te pedimos, Señor, que estés con ellos, que les bendigas, Padre. Si hubiera alguna frialdad o algo que les hubiera sido de tropiezo, Señor, o alguna apatía, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, brega en su corazón. Padre, cualquier angustia, cualquier otra necesidad, Señor, también estamos confiados, Padre Santo, que tú estás con ellos, Señor. Permítenos también comunicarnos y que ellos se puedan comunicar con nosotros también. Te pedimos esto, Padre Santo, para que también así haya unanimidad, Señor, y haya regocijo, Señor, en cuerpo de Cristo cada vez que nos reunimos aquí, Padre. Bendícenos ahora, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a pedir al hermanito Josué. El hermanito Josué va a estar dirigiendo las alabanzas de esta noche. Luego, hermano, vamos a ir a los salmos. Vamos a ir al salmo 95 para estudiar la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Bueno, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gozo estar aquí en la casa del Señor. Amén. Aunque cansaditos, pero estamos aquí glorificando al Señor. Un poquito de problemas técnicos, pero eso es nada. Bueno, hermano, vamos a, si son tan amables, abrir su ginásio en el número 413. He decidido seguir a Cristo.
La vida vieja la he dejado.
Esto fue una decisión que yo tomé hace años. He decidido seguir a Cristo y desde ese día el Señor me salvó. Y le doy gracias al Señor. Y una pequeña anécdota que sucedió hoy en el trabajo. Hoy estaba cogiendo un entrenamiento y yo me llevé un par de invitaciones para la campaña de Semana Santa. Y las dejé ahí en el trabajo porque yo sabía que yo no las podía repartir por medio de unas regulaciones que tienen ahí. Pero yo las dejé en el escritorio, que eso no estaba nada mal, no estaba en contra de ninguna regla que ellos tenían. O sea, que las dejé ahí para que las personas, si alguien quería, pues la cogiera. O por lo menos pudieran verla desde lejos. Que no, pues, de alguna forma poder evangelizar. Que por lo menos no tuvieran excusa de no haber visto algo. Pues hoy viene un supervisor de la parte que está encargada del grupo mío y me dice: José, te voy a recoger las cositas, pues estaba en un entrenamiento y no iba a estar en la oficina como por una semana. Me dice: te voy a recoger estas cositas, las voy a guardar. Y eso se me quedó en la mente pensando. Y dije: la verdad que el Señor me tiene aquí por algún propósito y ya encontré por qué. Esa fábrica allá necesitan del Señor. La gran mayoría son católicos y, por decirlo así, como el 90%. Pero sí necesitan del Señor porque son personas que están perdidos, pero una cosa increíble. De las poquitas cosas que he podido escuchar mientras voy a almorzar o estoy caminando por los pasillos son... ¡Wow! Uno se queda patidifuso, como dice el animal, de unas cosas que dicen. Pero... ahí estamos, ahí estoy para darle gloria al Señor y para hacer luz a través de toda esa gente y poder darle testimonios a ellos de que sí hay una diferencia. Ahora, hermanos, vamos a pasar al segundo himno, el 549, La Mañana Gloriosa.
Cause
este himno me trajo a la memoria cuando Bercelio estaba contando el domingo, sino, o el viernes, cuando el viernes,
domingo.
El domingo cuando él tuvo pues la situación, que estuvo bien mal de salud, que los doctores le habían dicho que él estuvo muerto. Cuando él contó esa experiencia que tuvo con el Señor, porque fue, no muchas personas pueden contar eso. No muchas personas pueden contar eso, pero cuando él mencionó eso, pues yo me estaba imaginando también lo que él estaba diciendo. Y yo me sentía tan y tan feliz de que le di gracias al Señor que yo voy a pasar por ese lugar. Uh-huh. Y sé que voy a ir a la presencia del Señor y voy a estar con Él.
Amén.
Y cuando canto este himno, el corito, que no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador.
Amén, así.
A mí me da gozo y alegría poder estar cantando este himno y sabiendo que algún día voy a estar ahí. Algún día voy a estar ahí y algún día voy a poder ver a todos mis hermanos en la fe. Personas que no he conocido, personas de la Biblia, como Moisés, Abraham, pero especialmente al Señor.
Amén.
Y también voy a poder ver a las personas que han partido. Me pongo un poquito sentimental, porque es que, pues, es la verdad, y le doy gracias al Señor por eso.
Amén.
Uy, perdón.
Gloria a Dios, ahí
vamos. Ahora vamos a pasar para el recogido de las ofrendas. Abuelo José Luis, si voy a pasar para recogerlas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí en tu templo para alabarte, glorificarte y para estar los hermanos juntos en armonía, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas. Que tú los bendiga y los santifique. En el nombre del Señor, amén.
Amén.
Canción de un hombre que me transformó.
hermanos, vamos a orar para dar paso a la predicación. Oremos, hermanos. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Dios, por todas las bendiciones que tú nos das, por la gran bendición, Señor, de estar aquí con vida, en tu casa, mi Señor, alabándote, glorificándote, Señor, escuchando tu palabra, mi Señor, buscando tu presencia, mi Dios. Y sabemos que tú estás aquí con nosotros, mi Dios. Te pido ahora, mi Señor, que sigas con nosotros en la predicación, Señor, en el estudio de tu palabra. Dale sabiduría al pastor, mi Dios, para que él pueda dar el mensaje que tú quieres que él dé, Señor. Y danos la sabiduría a nosotros, mi Dios, para poder escucharla, estar pendiente de tu palabra, Señor. Y, Señor, cuando regresemos a nuestras casas, estar meditando en tu palabra, Señor, en todo lo que hemos aprendido en este tiempo, Señor. Te damos las gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Qué bueno que le estamos cantando alabanza al Señor, porque de eso es que vamos a hablar ahora en la palabra de Dios, y es el tema del estudio de hoy. La unidad se titula Cantos de Alabanza. Amén. ¿Los salmos qué son, hermano? Usted se ha puesto a pensar, ¿qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Más que cantos, ¿qué son? Alabanza, y más que alabanza, ¿qué son? ¿Una qué? Anécdotas, ¿sí? Pero hay una palabra que resume todo lo que representan los salmos. ¿Qué son los salmos, hermano? Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 51, vaya al Salmo 51. Lea el primer verso, hermano. ¿Cómo dice el primer verso del Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué es eso, hermano? Una oración. Eso es lo que son los salmos, hermano. Que le ponían música. Sí, amén. Y usted va a ver a lo largo de toda esta serie de estudios el contexto de cada salmo. O sea, estos salmos que vamos a estar viendo ahora, pues se concentran más en la alabanza al Señor. Pero es que la oración tiene alabanza. Cuando el Señor, ¿verdad?, redactó la oración modelo, ¿ok? Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué es eso, hermano? Alabanza al Señor. ¿Ah? Que venga tu reino, o sea, que se haga tu voluntad. Amén. Todo eso glorificando al Señor. Es una oración. ¿Cierto? Los salmos son oraciones. ¿Ok? Vaya al Salmo 40 para que usted vea. Todo esto después lo vamos a ver, pero para que usted vaya. Pacientemente, dice, esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué está haciendo David ahí? Está testificando lo que Dios ha hecho, amén, dándole gloria a Dios por lo que ha hecho. Pero es el testimonio de una oración contestada, amén. Bendito sea el Señor. Por eso se llama ese alabanza por la liberación. Todos los salmos, hermanos, son oraciones. Y todos los salmos se refieren a vivencias de las personas. O sea, las personas no están hablando de algo que ellos oyeron por allá. Ellos están hablando de algo personal. Amén. De algo que le compete a cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Salmo 91, vaya para que usted vea. Y ello habla de la experiencia del que lo escribe. La mayoría los escribió David. Pero hay un montón que no son de David. Por ejemplo, el 90, que está antes de ese, dice oración de Moisés. Moisés compuso salmos también. Hay uno que se llama Asaf, que era de los músicos del templo de Salomón, pues también compuso mucho. Dice los hijos de Coré, la descendencia de Coré, también compuso muchos salmos. Dice el 91, dice, el que habita, usted lo conoce, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire el verso 2. Diré yo a Jehová. ¿Qué es eso? Una oración. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Son oraciones, hermano. Ahora, en el contexto de lo que vamos a estar viendo hoy, nos vamos a enfocar en salmos que son de alabanza, oraciones de alabanza. Y le podemos llamar cánticos de alabanza, ¿okay? Porque se les ponía música para ellos, ¿ok? Así que vamos a estar nos vamos a concentrar en tres salmos hoy, pero vamos a hacer énfasis más bien en uno de ellos, ¿ok? Así que en el Salmo 95 nos vamos a concentrar en esta noche, pero vamos a reseñar también los otros salmos, el Salmo 8 y el Salmo 100, ¿ok? Así que vamos a intercalado, los vamos a considerar los tres, ¿ok? Y el tema de hoy, alabanza por la grandeza de Dios, amén. Porque Dios es grande, hermano. Muchas veces uno no, como que no puede entender cómo es que queremos decir que Dios es grande, amén. Pero es que es preciso uno, y algo que yo me he dado cuenta, hermano, en la vida cristiana, es necesario uno meditar en la palabra del Señor. Para meditar hay que sentarse, ¿verdad? A contemplar la palabra del Señor. O sea, no digo contemplarla, uno la pone allí, uno la mira de aquí a allá. Lo que digo es uno sentarse y leerla. Amén. Digo eso porque es que una vez un muchacho me dijo, es contemplarla. No, no, es leerla. Y después que uno lo lee, uno se pone a meditar en lo que está leyendo. Amén. Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno está diciendo ahí? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues mire, es preciso, si usted no puede ver el cielo porque es de noche, o porque está oscuro, está nublado, o porque no está encerrado en un sitio que no puede ver la luz, ni la luna, ni el sol, pues ok, pues se la imagina, pero si la puede ir a ver, usted lo mira y dice, mira para allá. ¿Por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Ah? Porque los cielos no se hicieron solos, los cielos los hizo el Señor. ¿Okay? Así que los cielos dan testimonio de que Dios los creó. Y entonces uno se maravilla y dice, mira, donde están las estrellas, mira la luna ahí. Y la luna está allí y no se nos cae encima. ¿Y cómo la luna está allí y no se nos cae encima? Oye, tan cerquita que se ve que parece que la haces con la mano así. Pero dicen que está bien lejos por allá y que da vuelta alrededor de la Tierra con un ciclo preciso. ¿Mm? Y va cambiando las fases. Y las fases regulan cuándo se siembra y cuándo no se siembra. Regulan las mareas del mar aquí. Todo eso, la luna. ¿Ah? O sea que Dios puso todas esas cosas para que mecánicamente estuviera sincronizado como si fuera un reloj. Es tan preciso que lo usamos nosotros de calendario para saber el día en que uno vive, como uno dice. Todas esas cosas, ¿quién las hizo posible? El Señor. Amén. Puso las nubes para que allá el agua se almacene y cuando sea necesario, llueve. Las nubes le dan un brequecito también a uno, porque no todo puede ser el sol directo en la cabeza. Las nubes filtran los rayos solares también. O sea, hay tantas ventajas y tantas bendiciones que el Señor puso en los cielos. Y si usted mira por la noche, ¿verdad? Y ve todas las estrellas que Dios creó, bien lejos por allá, usted se imagina tantas cosas grandes. Dicen los científicos que eso es grandísimo, lo han logrado medir. Hasta cierto punto con los telescopios y con estas satélites, estas sondas que ellos envían, ¿verdad? Tan y tan y tan gigante, entonces se ponen a pensar y en ningún sitio se ha podido encontrar que haya vida. Solamente aquí. O sea, y el Señor dijo, pero uno dice, ¿pero y por qué el Señor no hizo la Tierra nada más y la Luna? Ok, que haga la Luna, pero ¿para qué tenía que hacer lo otro por allá si lo otro por allá no tiene nada? Pues no, porque como Él es grande, Él quiso hacerlo para que todo contara su gloria. Amén. Por eso es que las cosas que el Señor hizo hablan de su gloria. Usted va a ver más adelante, no en el tema de hoy, que algo que habla de la gloria de Dios somos nosotros también. Amén. ¿Okay? Usted, aquí habla un poquito, ¿verdad? Cuando dice, porque pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Amén. Eso habla que nosotros somos también de la gloria de Dios. Lo vamos a ver ya mismito. En el nombre del Señor. Amén. Así que vamos a estar en estos tres salmos, mi hermano querido. Mire los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Mire, por ejemplo, el Salmo 14, hermano. que es tema de mucho bumper sticker por ahí. ¿Cómo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ah? Mira al cielo y dice, no hay Dios. Todo eso se hizo solo. Por eso es que la necedad de negar la gloria de Dios es inconcebible, hermano. Porque la prueba está ahí. La evidencia está ahí de que hay un Dios poderoso. Amén. Pero el necio va y dice, prueba. ¿Qué prueba? No hay Dios. Que Dios transforma a ustedes. ¿Qué transformación y transformación? No hay Dios. Mira que allá en la eternidad que dicen que hay que darle cuenta. No hay que darle cuenta a nadie. No hay Dios. Así que, lo que nos habla la Escritura, los salmos, usted va a ver, los salmos no dictan doctrina necesariamente, hermano. Estuvimos estudiando Romanos. En Romanos se especifica doctrina. Doctrina que se nos especifica claramente en el capítulo 10, la salvación, ¿verdad? ¿Amén? Después se nos dice que somos justificados por la fe, capítulo 5, ¿te recuerdas? Después en el capítulo 7 nos enseña la lucha que hay entre la carne y el espíritu, y nos dice en el capítulo 8 que somos vencedores, ¿ok? Porque buscamos hacer las cosas del espíritu, no la carne. Eso es doctrina. Pero los salmos no son actos para especificar doctrina, porque son vivencias de las personas, son oraciones. ¿Sí me entiende, verdad? O sea, que no podemos decir que algo que esté aquí, que cuente de alguna metáfora que hable, una ilustración que hable, que eso es así literalmente, ¿ves? Porque estos son oraciones, ¿ves? Así que vamos a ir en los detalles ya mismito. Hay dos versos clave, están en los primeros dos versículos, hermano, y es el llamado a la adoración que nos hace este cántico, ¿amén? Alguien que me lo quiera leer, por aquí está el micrófono. Estos hermanitos valientes que leen bien, bien fuerte. Hermanita Angie. Primero dos versos, ¿cómo dice?
Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos.
Amén. Hay varias palabras clave que están ahí. ¿Cuáles palabras se repiten? ¿Qué concepto se repite aquí? ¿Qué verdad se repite? Aclamarle. ¿Ah? Alabanza, vuelve y dice aclamémosle, después dice cantemos, amén. Y hay otro segundo tema importante, alegremente, con júbilo, amén. O sea que nos está diciendo que a Dios hay que aclamarle, hermano. ¿Qué es aclamar? Cuando dicen en las noticias, y las multitudes en la cancha de baloncesto aclamaban a Raymond Dalmau cuando metió por un aro completo al equipo de Cuba. Eso, en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, en los tiempos de Raymond. ¿Qué quiere decir que las multitudes aclamaban, hermano? Pues, celebrándolo, hermano. Pues, aquí no está diciendo que tenemos que celebrar al Señor. ¿Habrá razones para celebrar al Señor? Por celebrar las cosas que hizo, lo que ha hecho nosotros y lo que falta, hermano. Amén. Pero mira, hay una cosa esencial en todo esto, y es que para uno poderse ubicar en la realidad de lo que está diciendo el Salmo, es preciso algo también. O sea, uno tiene que dejar los afanes, porque es que los afanes del día a día, porque todos los días tienen su afán, por eso dijo el Señor, bastará cada día su propio afán. Imagínate, si uno va a seguir acumulando los afanes y los amontona, tengo los afanes de 10 días acumulados en uno, pues se muere uno del corazón. Y es preciso dejar los afanes, porque los afanes del día siempre van a estar. Para uno poder atender las cosas que son del Espíritu, amén. Para uno poder dar cuenta que aunque pasen cosas en el día que le quiten el gozo o que intenten quitar el gozo a uno, que pongan triste a uno, que cansen a uno, agobien a uno, todas esas cosas son cosas que pasan, hermano. ¿Ok? Que son parte de las tribulaciones, las dificultades de estar en un mundo pecador como el que estamos. Pero eso no despinta la realidad, que todos los días el Señor nos manda a bendecirle, a alabarle. Aunque las cosas se pongan difíciles en el día, ¿habrá razones para alabar al Señor? Claro que hay razones para alabar al Señor. Por eso dice, aclamemos alegremente a Jehová si nos ha ido bien hoy. Si el día ha sido suave. ¿Ah? Cantemos con júbilo, dice. Júbilo. Y júbilo es júbilo, hermano. No sé, ¿verdad? Mire, yo se lo digo en sinceridad. No sé, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? Con su... Hay gente que dice, cada cual tiene su carácter y qué sé yo qué cosa. Pero contento es contento, hermano. Amén. Y muchas veces, a veces uno se carga en el día. Yo lo reconozco, pues somos iguales, somos humanos también. Hoy mismo, en el trabajo, como a la... En esa reunión que yo dije que tenía a las 10:30, pues me con una gente de Israel, hoy me lo digo, que son, hay que quererlos mucho de corazón. Tú sabes, el Señor se montó en tribuna diciendo cosas que no eran, delante de otras personas, y entonces pues, me trató como si fuera un niño chiquito. Yo lo dejaba, tranquilo, pero yo sentí el cuando se le... Hacía tiempo yo no sentí un coraje así violento como de querer meterme por el teléfono y bajarlo por el pescuezo. Una cosa, yo dije, no, espérate, ahora yo no voy a, ¿por qué voy a hacer esto? Yo, tranquilo. Ay, pero no fue fácil bregar con esa persona, hermano. ¿Sabes? Diciendo cosas que no eran, desmintiendo, contradiciendo cosas que uno decía, diciendo embuste también. Y bien agitado y diciéndolo hasta mentiroso, me dijo, en una. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? La conversación hay que terminarla porque nos estamos haciendo daño aquí. No, que esta cosa, no vamos a seguir la conversación. Entonces yo cogí, pues, mi teléfono, lo puse allí, me fui, y las otras personas siguieron allá, la reunión se acabó. Hermano, mire, se apaga uno. Entonces uno está todo el día y, ay, Señor, ¿sabes? No se avanzó nada. Se hubo una hora allí perdida porque no, ¿sabes? La persona nunca llegó a entender razones. Todas esas cosas hacen que uno se cargue en el día y de otras cosas. A veces puede haber que alguien de momento se enferma, ¿verdad? Usted mismo se siente mal, se decae uno físicamente, ¿verdad? Porque a veces no todos los días uno se siente, uy, estoy así, brinca. No, porque no todo el día uno se siente así. Pero el Señor sabe eso. Y cuando Él inspiró al salmista a escribir esto, Él sabía eso. ¿Sí? Él sabía que uno se enferma, Él sabía que uno se pone triste, Él sabía que hay muchas cargas en el día. Pero fíjense que el mismo Señor, a pesar de todas las cargas, fíjate si el Señor tendría carga el Señor. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Él sabía dejar las cosas que eran del mundo, dejarlas, para separar un tiempo, para bendecir al Señor, bendecir al Padre, y, ¿verdad?, tener unos ratos de bendición y de intimidad con el Señor. Nosotros tenemos que hacer lo propio también. ¿Amén? No solamente cuando estamos aquí. Si usted se fija, cuando estuvimos hablando, una de las reseñas de la realidad de la que habla la palabra, el día antes de que fuera que fuera el Señor a entrar en esa semana en Jerusalén, donde Él sabía que iba a dar la vida, que iba a morir, hermano, Él sabía que el jueves por la noche iba a ser integrado para morir, lo sabía. Hermano, el sábado antes estaba pasando por Jericó. Y le estaba mostrando su misericordia ¿a quién? A Zaqueo. Y él bien contento con Zaqueo, un hombre que a los 5 días iba a dar su vida por los pecadores. Hermano, eso era, si hubiera sido cualquiera de nosotros que estuviera aplastado ya hace rato con esa angustia que le da a uno, pero él no, él sabía, amén, sobrellevar la carga que él tenía que hacer. Y con todo eso siempre bendecía a Dios el Padre. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, amén. Lo vamos a ver más adelante cuando vayamos a esa porción, que esa es la primera porción que vamos a estar discutiendo. Amén. Mire, las partes que vamos a estar considerando hoy, vamos a ver el Salmo 8 y el Salmo 100, pero vamos a estar concentrándonos en estos 4 tópicos. ¿Ok? El llamado a la adoración, que fue lo que acabamos de ver. Venir a adorar al Señor porque Él es el Creador del universo, pero también venir a adorarlo porque es nuestro Creador. Amén. Nos creó. Y hay una parte que es una advertencia. El Salmo empieza con alabanza, con mucho júbilo, pero hay una parte que es una advertencia, ¿ok? Y va a darnos una advertencia que nos miremos en el espejo del pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, ¿ok? Y eso va a ser de la segunda mitad del capítulo, verso 7 hasta el 11, ¿ok? Por eso decimos, vengan y aprendan de la historia, ¿ok? Y lo vamos a ver en el nombre del Señor ya mismito, ¿ok? Así que este Salmo, junto con el Salmo 50, el Salmo 81, si usted mira el Salmo 50, ¿okay?, son salmos que llaman a la adoración. Mire el 81. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Este salmo es de Asaf, dice el Salmo 81. Bendito sea el Señor. Y empieza alabando al Señor, el Salmo 50 también. ¿Okay? El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra. Amén. Y sigue hablando por ahí, hablando de las misericordias y las maravillas de Dios. Amén. Son llamados a la adoración. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Entonces, primero, hay dos cositas importantes, como estuvimos viendo, reseñando el Salmo entero. Tenemos que acercarnos a Dios con gozo, hermano. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Amén. Y dice David, Salmo 27, vaya allí, del gozo que era. A ver, Salmo 27, Salmo 24, déjame ver si es verdad. Sí, Salmo 27, David expresando su confianza en el Señor. Y después verso 4 dice, Jehová es mi luz, dice el 1, y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarte? Y el verso 4 dice, una cosa yo le he pedido a Jehová, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, bendito sea el Señor. Así que es un gozo, hermano, confiar en el Señor. Eso es lo que nos está llamando el Salmo, adorarlo y bendecirlo con gozo, con júbilo, con canto. ¿Okay? Pero a la misma vez esto hay que hacerlo de una forma humillada, hermano. ¿Sí entiende? Uno puede estar humilde delante del Señor y gozoso. Las dos cosas no son contradictorias. Amén. Fíjense que nadie que esté prepotente puede bendecir al Señor, porque para llamar y reconocer al Señor como Señor hay que reconocer que Él está sobre uno, no al revés. Por eso es que el que está humillado delante del Señor entonces puede reconocerlo más todavía y decir, la verdad que tú eres grande, Señor. Y entonces uno puede bendecir al Señor. Tiene que estar en una posición de menor a mayor, ¿sí entiende? ¿Verdad? Por eso es que hay que estar humillado delante del Señor. ¿Okay? Y humillado delante del Señor, hermano, no necesariamente es literalmente estar tirado en el piso, ¿verdad? O estar arrodillado necesariamente. Es una actitud del corazón. ¿Amén? Es que usted esté sometido y sometida al Señor. ¿Qué quiere decir sometido, sometida? Obediencia, Señor. Obediencia, docilidad. Fíjense que eso es lo que la palabra nos hablaba de Moisés. Que Moisés era manso, bien manso. ¿Por qué era manso? Porque él, todas las cosas que Dios esperaba de él, él las obedecía. ¿Sí? Así que se me hace a mí que Moisés era un tremendo adorador. Tú sabes que hoy en día se menciona mucho esa palabra. Fulano es un adorador, pero se refiere más bien a los que cantan, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una persona que vivía una vida de adoración a Dios, donde él, lo que Dios esperaba de él, él lo hacía. Pero así dice la Biblia, que era bien manso. ¿Sí? Así que la humildad, la humillación, el someterse al Señor fomenta lo necesario para reconocer su grandeza y para poderlo bendecir, para gozarse en Él, para reconocerlo en tus caminos. Que Él te bendiga y que haya una ocasión de gozo en tu corazón para bendecirlo. Amén. Todas las cosas van funcionando así. Es una entrega total, eso mismo, hermano. Precisamente, eso mismo. Usted dio en el clavo. Eso es lo que quiere decir la humillación. Eso es lo que quiere decir la adoración. Mire, hermano, sinceramente, no lo digo para ofenderlo, ¿okay? Porque me pasa a mí también, nos pasa a todos. Pero cuando usted llega y se congrega y no tiene ganas de bendecir al Señor, y no estoy hablando de cantar, estoy hablando de gloria a Dios. ¿No? Cuando no hay ganas es que uno está, algo está pasmando a uno, porque el Señor no puso a uno de esa forma. ¿Usted me entiende? Estamos hablando desde aquellos que decimos, Señor, mira, estamos en tus manos, nosotros no tenemos ninguna opción, nosotros vinimos aquí a bendecirte y nuestra vida es para bendecirte. Pero si con todo eso usted, con esa noción, usted está medio apagadito, apagadita, ¿okay? A veces es por carga, a veces es porque sinceramente el cuerpo está aquí pero la mente no está aquí, está por otro lado, está pensando en otras cosas que no están acá, que tendrán su tiempo, pero lamentablemente nos podemos acavilar en ellas aquí y nos distraen, ¿ok? Y muchas cosas, ¿ok? A veces puede ser, Dios nos libre, ¿verdad? Que tengamos un pecado y que el pecado nos esté asediando y que eso nos aparte y contrista al Espíritu Santo. Amén. Porque todo esto es, como usted dijo, completa entrega, ¿verdad? Implica que el Espíritu Santo gobierna a uno como Él quiere. Pues si el Espíritu Santo gobierna a uno como Él quiere, pues eso va a salir normal. Amén. Pero muchas veces, por nuestra propia debilidad, me incluyo yo, pues esto sucede así. Usted lo ha notado, hermano, a veces hay un servicio que todo el mundo está bien contento, ¿amén? Hay otro que está más apagadito. ¿Por qué es eso? Pues por eso mismo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? A veces hay quizá una tristeza colectiva, o quizá ese día, pues, Dios permitió, ¿verdad?, que estuviéramos de cierta forma, ¿verdad? Y no necesariamente, pues, estuvimos compenetrados con la bendición que le íbamos a dar al Señor, ¿amén? Pero es como usted dijo, es completa entrega, ¿ok? Así que no estamos hablando de cánticos solamente, estamos hablando, ¿ok?, ¿verdad?, de la adoración completa al Señor, que incluye cantar, pero incluye también predicar la palabra. Cuando digo mensaje profético, no piense que es lo que a veces se conoce como mensaje profético, que es como si estuvieran leyendo la baraja a uno, no es eso. Es palabra de Dios predicada, ¿ven? La profecía, gloria a Dios. Incluye la música, la alabanza al Señor. Incluye también, ¿verdad?, la predicación de la palabra de por sí. O sea, todas esas cosas incluidas es lo que, ¿verdad?, el estudio, la predicación de la palabra, todo ello para glorificar al Señor. Todo eso alaba y bendice al Señor. Amén. Así que no solamente es cántico cuando nos estamos refiriendo. Bendito sea el Señor. ¿Okay? Otra forma de ver este salmo, hermano, cuando usted se refiere al Salmo 95, algunos comentaristas le llaman un salmo de entronización. Pero es que ahí no menciona ningún trono, ninguna corona, ni nada, ¿verdad? ¿Por qué le llamarán de entronización? Bueno, porque dice el verso 3, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. O sea, Él está sobre todas las cosas. Es entronizando. ¿Usted recuerda aquel corrito que dice, Cristo, cómo dice? Aquí, ¿ve? Entonces, en una parte dice, establece tu trono en medio de nuestra alabanza, ¿verdad? Ven Jesús, ¿qué dice? Toma tu lugar. Es eso mismo, hermano, es esto mismo, ¿ok? Reconociendo al Señor que es Rey. ¿Y el Rey quién es, hermano? El Rey es el Rey. El Rey es el que sabe, el Rey es el que dice, el Rey es el que manda, y todas las cosas son en Él y para Él también. Amén. Por eso es que es un salmo de entronización. Hay otros también que lo mencionamos aquí. El Salmo 47, por ejemplo, el Salmo 93, tú lo puedes buscar después allá en su casa si quiere. Del 96 al 99, también son salmos de entronización. Él es el grande. Y otra cosa que hay que aclarar aquí, ¿verdad?, que a veces muchas personas antes preguntaban, ¿por qué dice grande sobre los dioses? Había mucha idolatría, claro. Exacto. ¿Pero qué quieren decir la palabra con dioses? Que reveláis dioses. ¿Qué es lo que quiere decir con los dioses? ¿Son dioses reales? Según la palabra, no son dioses reales. Lo que pasa es que la gente piensa que son dioses. Ahí está el asunto. O la gente los constituye como dioses para tomar el lugar de Dios. Ahí es que está el asunto. ¿Sí? Porque dice, solamente hay un Dios y Creador. Amén. De toda la tierra. El resto son que la gente le pone nombre o que la gente se los inventa, ¿verdad? Por eso, pero para que uno lo pueda entender y en el contexto de cómo se decían las cosas en aquellos tiempos, Jehová, gran Rey sobre los dioses. No es que está Dios como el Rey, hay muchos diositos alrededor. Pero hay una falsa doctrina en nuestro día que se llama la Iglesia Mormona, que ellos ven ahí y dicen, claro, porque Jehová es el Dios grande, y cada uno de nosotros somos los diositos en potencia, porque esa es la doctrina de ellos. Pero eso es un error, que ellos utilizan estas escrituras para ir a esos errores. Pero aquí, el contexto aquí no se está refiriendo a diositos, Se está refiriendo a ídolos, a demonios es que se está refiriendo. Que la gente constituye a los demonios como dioses. Pero la Biblia dice que el único Dios verdadero, el verdadero rey, es el Señor. Eso es lo que nos quiere decir aquí. ¿Ok? Ahora bien, después que el salmista, en este salmo, lo resumimos, ahora vamos a leerle de ayer, exhorta a todos los adoradores a que a adorar al Señor con júbilo, amén, al final le hace una advertencia. ¿Ok? ¿Qué le advierte? Le va a advertir sobre un pecado grave, que es el que corta, amén, el espíritu de alabanza y de adoración, porque corta la fe en el Señor. Corta el que el Señor se agrade de ti. Corta la relación con el Espíritu Santo, ¿ok? Y es el no creer. Es algo obvio. Para usted bendecir al Señor y decirle, Señor, tú eres el Rey sobre toda la tierra, hay que creer en Él, hermano. Uno no puede decir, pues no, este es... Sí, es que eso es como una costumbre que me enseñaron. Y habrán personas que lo harán por costumbre, pero aquí nos dice, de corazón bendecirte a ti, Señor. ¿Por qué? Porque yo creo en ti. Dice que el que se acerque a Dios tiene que creer que ¿qué? Que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Por eso, porque sin fe, dice la palabra ahí, es imposible agradar a Dios. Pues entonces aquí nos va a advertir sobre la incredulidad y nos va a dar un ejemplo. Una parte de la historia del pueblo de Israel que usted seguro recordará, porque la estudiamos cuando estudiamos el libro de Éxodo. ¿Sí? Usted la va a recordar. Lo vamos a ver en ese detalle. Por eso pongo la ilustración aquí del desierto. Por eso fue que estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, ¿ok? Por su incredulidad. Amén. Vamos a ver entonces. Vamos a esos primeros dos versos. Ya la hermanita Angie los había leído. Así que vamos a entrar en un poquito más de detalle porque ya los habíamos resumido bien, ¿ok? Así que el que llama a la adoración es el Espíritu Santo, hermano. La hermanita Lupe estaba diciendo una entrega completa, lo cual nos confirma de que aquel o aquellos que se han entregado completamente en las manos del Señor para que el Señor sea el que haga, el que ha encomendado su camino al Señor, amén, está poniendo el fundamento para poder bendecir al Señor con su vida, porque entonces el Señor te va a usar, amén. Mira, hermano, hay tantas personas, yo no voy a decir si son de Cristo o no, vamos a presumir que son de Cristo, pero andan con el freno puesto, ¿ok? Porque tienen el síndrome del pueblo de Israel. Por eso nos lo advierte aquí. ¿Usted sabe cuál es el síndrome del pueblo de Israel? Hoy creo, mañana no. Hoy creo y mañana no. Hoy creo y mañana no. ¿Qué estuvimos leyendo en Santiago? Capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No piense quien tal sea. Dice, el que pida, pida con fe, no dudando nada. No piense que, ¿verdad?, que sea así ambivalente, va a recibir cosa alguna del Señor. No se puede agradar, sin fe no se puede agradar al Señor. Y no puede ser que hoy tengo fe y mañana no. Hoy tengo fe y mañana no. Hoy tengo fe y mañana. Hoy no fío mañana así. No, eso no puede ser así. Amén. Tenemos que confiar en el Señor for once, como dice, de una vez por todas. Algunas personas están bien, es que contento estoy porque hoy me fue el día, que eso fue una cosa, eso fue una cama de rosa. Y al otro día, el día está difícil por la razón que sea y ya hoy no creo en Dios. Hoy no lo voy a bendecir al Señor. Como decía una buena persona, oye, estoy enojado con Cristo. Vaya, pues vaya tú a ver eso. ¿Será eso completa entrega? Enojado contra el Rey. De las cosas más ridículas que yo he podido escuchar en la vida. Pero hay personas que son así, hermano. Vuelvo y digo, meditemos sobre estas cosas, amén, porque lo que estamos hablando no solamente es, hay que adorar a Dios. Eso lo sabemos, amén. Es... ¿Y cómo nos habilitamos a nosotros para siempre estar bendiciendo al Señor? ¿Amén? Para no dejar que los afanes nos apaguen. Para no dejar que los malos ejemplos nos pongan una bola de humo en la cara. ¿Ok? Para no dejar que nada ni nadie externo venga a quitarnos el gozo que el Espíritu Santo nos da. Pero el Espíritu Santo mismo es el que llama. ¿Ok? En estos versos. En el contexto del Salmo 95, el pueblo a quien se le estaba hablando era el pueblo de Israel. ¿Qué? Así que es una exhortación al pueblo de Israel, pero el Señor la preservó hasta nuestros días para que nosotros la pudiéramos ver también. Así que lo que está diciendo ahí es, venid y aclamemos alegremente a Jehová. Ahora, si usted busca bien, hermano, ¿Qué? Si usted busca bien el contexto del Salmo, cuando terminemos ahorita, usted dice, pero ven acá, ¿y por qué llama a la adoración y después echa una advertencia, verdad? ¿Por qué les advierte a ellos que van a haber circunstancias que van a impedir, o que pudieran impedir, los pudiera hacer tropezar para que no sean verdaderos adoradores del Señor? Y sabe que adoración no es cántico, adoración es la vida de entrega que mencionó Lupe, ¿verdad? ¿Por qué lo menciona así? Porque está poniendo, usted va a dar cuenta, este salmo lo que nos habla es el pueblo de Dios, pueblo escogido, Israel, y el pueblo de Dios hoy, la iglesia, ¿amén? La que Él compró y la sacó del mundo y la tiene en los caminos de Cristo. La iglesia está rodeada del mundo impío, está rodeada de la prueba, de la tribulación, y la palabra dice que va a venir más tribulación. Y va a venir prueba. Amén. Ahora, el pueblo de Israel era eso mismo. Era un pueblo que Dios había entresacado y los había puesto en medio de todas las naciones para que fueran su especial tesoro. Y para que fueran su espejo, amén, de la gloria de Dios a todo el mundo. Pero iban a tener mucha tribulación y mucha tentación, y Satanás iba a poner también mucho tropiezo. Lo que él le está diciendo aquí es, tengan cuidado para que no tropiecen, ¿ok?, con las cosas obvias de la vida. Una de ellas es la falta de fe, la incredulidad. Aquello que es absurdo, que dice, aunque yo sé que Dios me libró ayer, hoy no me va a librar. ¿Cómo es eso posible? Israel lo hizo una vez tras vez. ¡El sol me achichaja! ¡Ay, el sol me achichaja! Dios puso la nube. El desierto es muy frío de noche, me frizo, me congelo. Puso la columna de fuego. Y estaban todo el tiempo bien. Después buscaron otra cosa para quejarse. Salimos para el desierto. Dios es malo, nos sacó para el desierto, para matarnos de sed. ¿Cuántas veces fueron a reclamarle a Moisés que no tenían agua? Pero bendito, pero si ayer le había dado comida al Señor, ¿por qué hoy van a pensar que no les va a dar comida? ¿Sí? Y ahí que está el asunto de la incredulidad, hermano. ¿Okay? Es una advertencia, por eso hace la advertencia al final, para que andemos listos, pendientes de que no caigamos en ese lazo. ¿Okay? Las diferentes expresiones de adoración. Usted la vio, ¿verdad? Aclamemos. ¿Amén? Aclamemos alegremente a Jehová, bendiciendo al Señor, hermano. Mire, hermanito, ¿por qué no practicamos? O sea, nosotros nos gusta cantar, ¿amén? ¿Usted le gusta cantar? ¿Ah? ¿Le gusta cantar? A mí me encanta cantar, ¿amén? Gloria a Dios. Y me encanta tocar la música también. Y ahorita estábamos cantando contentos, ¿amén? Nos estábamos diciendo, quiero cantar una linda canción. ¿Es una canción de qué? De testimonio, amén, de las cosas grandes que ha hecho el Señor, amén. Entonces, después que da testimonio, es una invitación a nosotros para que vengan a gozar de las bendiciones del Señor también, para que sean salvos como nosotros hemos sido salvos, amén. Cantar con gozo, bendito sea el Señor. Cantar con júbilo a la roca de nuestra salvación, amén. Porque el Señor, en el contexto que estamos hablando aquí, están hablando de Jehová, claro está, ¿verdad? Pero es que el Señor era la roca de ellos, era el que lo había salvado. Jehová Dios los había sacado de Egipto y les había dado todo. Y ya que estaban aquí en su tierra, en el templo, hermano, todo eso era la victoria de Dios. Fíjese de dónde Dios lo había sacado. De estar haciendo bloques allá en Egipto, cogiendo fuetazos todos los días, y los sacó para que fueran reyes y sacerdotes, y los hizo una nación. El Señor es bueno y el Señor es poderoso. ¿Tendrían razones ellos para bendecir al Señor? Pues claro que sí, hermano. Eso es lo que está aludiendo aquí. Por eso yo le digo, entresaque usted, ¿qué razones usted dijera? Si yo le dijera, hoy, deme una razón hoy, ahora mismo, por la cual usted tiene que bendecir al Señor. Doreen, una razón por la cual tú tendrías que bendecir al Señor. Ah, gloria a Dios, pues mira qué bueno. ¿Por qué otra cosa más podemos bendecir al Señor? ¿Una razón? Por la salud. Por la salvación. por las bendiciones, porque nos puso vergüenza. Gloria a Dios, amén. Por haber conocido al Señor, por haber conocido a los hermanos, amén. La bendición que son los hermanos, por tener un lugar aquí para juntarnos a adorar al Señor, amén. Porque podemos, Él nos ha dado la cordura para enfocarnos en las cosas que son realmente importantes, como escudriñar su palabra hoy aquí. Otras cosas que son más materiales, por el airecito ese, gloria a Dios, que nos da el fresquito. A veces se pone un poco frío, pero si se pone frío, usted se viene para acá. Pero mire qué bien, estamos aquí tranquilos, amén. El Señor es bueno, bendito sea el Señor. Eso fue en un momentito aquí. ¿Cuántas razones tenemos nosotros para adorar al Señor? Amén. Bendito sea Él. Así que eso es lo que nos está mandando el Salmo, hermano, para la gloria del Señor, con acción de gracias. ¿Ok? Bendito sea Él. Y por eso es que estamos puestos aquí, hermano. Ahora bien, después que nos dice, vengan y canten con júbilo, aclamen con júbilo, lleguemos ante su presencia con alabanza. Gloria a Dios, llegamos contentos a la casa del Señor y vamos a cantarle cántico al Señor, bendito sea Él. Ahora bien, luego de ese llamado, ¿okay?, nos va a decir dos razones por las cuales también tenemos que bendecir al Señor. ¿Okay? Porque Él es el creador del universo. Esa imagen que vemos ahí se llaman los pilares de la creación, le dicen los astrónomos. The pillars of creation. Los astrónomos, creation, diciendo creation. Porque es que los primeros los descubrieron hace muchos siglos, ¿verdad? Con unos telescopios bien chiquititos, y para aquel tiempo que los veían, parece que veían dos fosforitos así, allá. Esos telescopios antes, pues, no se veía muy bien. Y dijeron que por la forma que se veía, que era como si hubiera el Señor hecho como una explosión, hubiera regado todo, que decían que ahí fue que nació la creación. Entonces así se quedaron con ese nombre. Entonces, claro, ahora con el telescopio ese que está orbitando, el Hubble, ¿verdad? El telescopio Hubble, que es un satélite, que no tiene todo, está allá arriba, no tiene la contaminación de la luz de acá, ni el polvo, ni esas cosas. Tiene un lente gigante, ¿verdad?, de 8 pies de diámetro. Pues puede ver esas cosas más claritas, mire, entonces así que se ve. Pero eso no tiene 30 pies de alto ni 40 pies de alto. Para las cosas como las mide, ¿ok? Para que usted tenga una idea. Si usted viaja a la velocidad de la luz, eso no se puede imaginar eso. Imagínate, si usted va a la velocidad de la luz, usted le tomaría 8 minutos llegar al sol de aquí a la Tierra. 8 minutos. Pues si usted va a esa velocidad, que le tomaría, ¿verdad? Son 30, deja ver, 3 metros, 360.000 kilómetros por hora. Vaya usted a ver cómo sería eso. De aquí hasta acá hay 700 años yendo a la velocidad de la luz. Imagínate lo grande que es esa cosa ahí. Lo que ellos llaman 700 años luz. 700 unidades astronómicas, como le llaman ellos. O sea, imagínense lo grande. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pues imagínense el tamaño de eso, hermano. Ahí en esa nube cabe la tierra esta que la conocemos nosotros, cabe billones de veces ahí. Cada un puntito de eso. Caben miles de la tierra esta. Para que usted vea lo grande que es esa cosa. Dice, pero ¿y por qué Dios pasó el trabajo de hacer todas esas cosas? Porque después un día nosotros cogemos un tubo así y las miramos. Mira ya que ella lo hizo el Señor. Pues eso mismo, hermano. Por eso es que todas las cosas que el Señor hizo están puestas para que le den gloria. Para que hablen bien de Él. Amén. Este mes en el National Geographic vino las 10 mejores imágenes del satélite este, del telescópico este. Y hay una cosa impresionante allí, hermano. De las galaxias, las nébulas y todas esas cosas que se ven espectaculares. Los cielos cuentan, lamentablemente, ¿verdad? Los que están operando ese telescopio, pues dicen, wow, mira para allá, que todas estas cosas que se hicieron solas. Uy, la verdad que estas cosas se las traen para hacerse solas, ¿eh? Porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ah? Mira todo lo que hizo el Señor ahí. Esto aquí, que parece una estrella, es un aglomerado de estrellas, es lo que llaman un clúster. Y dice que hay billones de estrellas ahí, en ese sitio. Y todas esas estrellas son más grandes que el Sol, porque el Sol es una estrella, ¿usted sabe? Pero el Sol es una estrella Mickey Mouse, al lado de estas estrellas aquí. Lo que usted vea, dice, nosotros somos un puntito de arena en todo ese gigantesco universo. Y el Señor se ocupó de nosotros, amén. Entonces Él puso dentro de todo eso, cuando usted va mirando, todo eso es grande. Y sigue así, llega al sistema solar, después llega al Sol, después llega a todos los planetas, llega a la Tierra, llega así bien chiquito, llega a Puerto Rico. Llega a Puerto Rico, llega a Aguadilla. Y llega a Aguadilla, llega a Ceiba Baja. En Ceiba Baja estamos nosotros y estamos creados a la imagen de Dios. Para que usted vea lo grande que es el Señor. Él va desde el micro detalle hasta las cosas grandes. Amén. Digno de alabanza. Vamos a leer los versos 3 al 5. Algún hermanito que me lo quiera leer, lo tiene Doreen. Ahí va, ella lo va a buscar. ¿Cómo dice la palabra de Dios?
Dice, porque Jehová es Dios grande.
Amén.
Y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca.
Amén. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque dice, en su mano están las profundidades de la tierra. Fíjense que en el otro salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿ok? Entonces, también habla, dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. O sea, donde Él pone los pies es la tierra y en el cielo es que Él se sienta. Usted se lo imagina, wow. Y todavía eso no cuenta nada de lo que Dios es, ¿amén? Es una aproximación nada más para que usted tenga una idea. Hermano, mire, yo estoy seguro, a nosotros la mente no nos da. No nos da para hacer las cosas que hay que hacer aquí. Y son cosas mundanas, cosas materiales. No nos da, la mente no le da a uno. Por eso es que uno a veces no puede comprender la grandeza de Dios y Dios tiene que surgir a, a aproximaciones. Para que usted se imagine, Dios sentado en el cielo bien arriba y los pies le llegan hasta la tierra. Se pone a pensar así y dice, sí, pero eso lo dice porque es que nosotros la mente nosotros no nos da. Pero yo estoy seguro que Dios es más grande que eso. Y usted sabe, ¿verdad? Claro. Dice, mire todo lo que creó Dios, el tamaño de esas cosas que acabamos de ver en esa imagen. Dios es más grande que todo eso, hermano. Más poderoso que todo eso. Fíjese cómo fue. Él dijo, sea creado, ¡pa! Y se creó, hermano. Sea la luz, fue la luz. Sea la tierra, sea la tierra. Ese es el poder de Dios, hermano. Entonces, ese mismo Dios nos creó y se ocupa de nosotros. Vaya usted a ver si es grande o no. Amén. La creación echó a perder toda su creación. Nosotros, creación, echamos a perder toda la creación porque la manchamos de pecado. Y Él viene y envía a su Hijo para salvarnos, hermano. Imagínense. Usted no se imagina, dice, pero ese granito de arena se echó a perder. De ese así, para afuera. El resto de la creación todavía me alaba y me bendice, aunque sea inanimada. Pero Él escogió para en nosotros revelar la gloria de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, a mí se me hace, hermano, que si Dios es poderoso para crear todas esas cosas, ¿no piensa que Dios es poderoso para darle todas las cosas que usted necesita tener? Para cuidarlo usted, para protegerlo. Amén. Lo que hace falta es la entrega total. Eso es lo que impide el disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Amén. Ok, así que hay muchos temas para, muchas razones para bendecir al Señor. Amén. Él es el Dios grande. Él, cuando dice Él, Emmanuel, Emmanuel. Él, esa palabra, esa terminación en hebreo, lo que denota es el Dios omnipotente, el omnipotente. Emmanuel quiere decir el omnipotente habitó aquí. Por eso quiere decir Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Israel es el que pelea. El que pelea con Dios, ese es el nombre que le dieron a Jacob, porque peleaba con el ángel de Jehová. Luchó Jacob, ¿se acuerda? Con el ángel de Jehová. Por eso mismo. ¿Ok? Así que todo es todo lo que usted ve aquí que termina en él, Hallel, 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 de ahí que viene la palabra Aleluya. Hallel quiere decir alabanza al Omnipotente, Hallel. De ahí que viene todo esto, todas esas raíces. Usted ve, muchas de las palabras que nosotros damos hoy tienen esta raíz. ¿Okay? Jehová es el Omnipotente, que quiere decir el que todo lo puede, el que las cosas las dice y las cosas se hacen. ¿Amén? Pero aquí aclaramos lo de los dioses, porque son ídolos. Todos esos dioses a los cuales todos esos vecinos alababan allá. Que si aquel que tenía cara de mono, que si los egipcios adoraban uno que tenía cara de esta cosa, de como de un lobo, de eso, como de un pejo. Otro tenía sí. Otro tenía cara de serpiente. ¿Y cuántas disparates de eso? Pues allá los fenicios y los filisteos adoraban uno que era como un pescado, que le llamaban Dagón. Sí. Y la gente con 20.000 ridiculeces, aquel otro que era como un toro, Moloc. ¿Ok? Todas aquellas cosas. Eso era una cosa que, eso era puro demonio lo que había ahí. Ellos, detrás de cada muñeco había un demonio. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo, Dios es grande por sobre todas esas cosas. Lo que denota todo este asunto de la gente adorando muñecos, porque hoy en día se adoran los muñecos también. Aquí hay adoración moderna de muñecos. Usted lo va a ver por aquí, por toda esta área, llena de muñecos. ¿Ok? Y la gente le pide a los muñecos y le prende vela. Es eso mismo. Y después lo triste de eso es que dicen que están adorando a Dios. Dios no es un muñeco ni hay que prenderle vela, hermano. Lo que hay que hacer con el Señor es glorificarle como tal y servirle de corazón. Amén. Entonces, dice que en su mano están las profundidades de la tierra. Usted sabe que en Puerto Rico está el lugar más profundo del mundo. Segundo lugar. La fosa de Puerto Rico. Mire, usted sabe que Puerto Rico se ve ahí, ¿verdad? Sí, mire. Está en todos lados, aquí. Al noreste aquí, un poquito más para arriba de Fajardo, para allá, está la fosa de Puerto Rico. ¿Ok? Tiene 7.5 kilómetros de hondo, 7.500 metros de hondo, como 3 millas de hondo. Imagínate eso, 3 millas de hondo, de agua vertical por ahí para abajo. Que abajo, bien abajo, bien abajo, ya de la mitad para abajo no hay luz, porque la luz no puede llegar hasta allá. Y todos esos peces que usted ve jaro, esos peces chiquitos que son todos dientes, que tienen como una cosa que brilla aquí. Sí, los peces abisales, pues están allí. Pero el primer lugar más hondo se llama la Fosa de las Marianas, que está en el Pacífico. La Fosa de las Marianas tiene casi 10 kilómetros de hondo. Pero el segundo lugar más hondo es la Fosa de Puerto Rico. ¿Okay? Búsquela después. Usted va a Google Earth, ahí mismo en la computadora. ¿Okay? Y le dice Puerto Rico Trench. Y le va a buscar así. Entonces, cuando usted lo ve, ve el agua azul y esa ahí la ve negra, porque se ve bien, bien hondo. Busque para que vea. Y en Wikipedia busca Puerto Rico Trench y va a encontrar. Pues el Señor dice, llega en su mano, tiene las profundidades de la tierra, bien abajo allá. Y todavía ellos, el que escribió esto, no había visto ni sabía que había lugares bien profundos en la tierra. Pero le decía, sea lo que sea, allá abajo, eso está en las manos del Señor. Hasta allá llega la mano del Señor. Y en las alturas de los montes son suyas. El que escribió esto no sabía que estaba el monte Everest. ¿Ah? Que tiene casi 11 kilómetros de altura. Desde 7.5 kilómetros de abajo, o ponle 10 en la Fosa de las Marianas y cerquita allí el Tíbet, 21 kilómetros de distancia. Él no sabía eso. Pero él decía, bendito, solo coge el Señor así con una y con la otra, lo tiene así en su mano. Porque Él es grande y Él fue el que lo creó todo. Hizo todas estas cosas. ¿Amén? Las alturas de los montes son suyas. Las profundidades de la tierra son suyas. Y todo lo que está en él. Dice, también es suyo el mar. ¿Quién hizo el mar? Usted lo vio, ¿verdad? Cuando lo hizo el mar. Génesis 1. Vaya para que usted vea. Todas esas cositas. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ok? Y en el 6 dijo, de Génesis 1, 6 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Qué es eso? Porque antes esto aquí era un mundo lleno de agua. Y él dijo, va a haber agua abajo, los mares y los lagos, y va a haber agua arriba. ¿Cuál es esa agua arriba? Las nubes, hermano. Él, o sea, todo eso lo hizo él, bendito sea el Señor. Y le llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde de la mañana, el día segundo. Y después dijo el 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Por eso dice aquí el salmista, el mar es suyo, porque él lo hizo. Amén. Y sus manos formaron la tierra seca, lo que acabamos de leer ahí en Génesis 1. Amén. Mire, hermano, usted ha visto lo importante, dicho sea de paso, lo que nos estaba trayendo el hermanito en aquella ocasión, el hermanito americano que vino, ¿te acuerdas? Bruce Malone. Que aparenta ser que hay gente que considera, ah, eso es ciencia, eso es otra cosa. No, no, no. Es ciencia, pero es ciencia comprobando lo que dice la Biblia, hermano. Porque fíjese lo importante aquí. Aquí nos dice que nosotros tenemos que bendecir al Señor, y el Señor es grande. Y una de las evidencias que Él es grande es que Él fue que formó la tierra y formó el mar. ¿Pero qué dice la ciencia? No, eso no fue así. Eso se formó solo. Pues si se formó solo, ¿para qué hace falta Dios entonces? Pues si se formó solo, lo que dice ahí no es verdad. ¿Tú ves que eso no se puede separar? El hecho que la ciencia diga que eso se formó solo contradice lo que dice la palabra. Pues no es compatible, hermano. No es compatible. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor es viva y eficaz y es veraz. Por lo tanto, si me dicen, no, que los científicos dicen eso, pero los científicos están equivocados. ¿Cómo tú vas a decir una cosa así? Los científicos están equivocados. ¿Cuántas veces han equivocado? 50 veces. Y después cogen el error y no piden perdón tampoco. Así son. La palabra del Señor nos dice, Él es creador. Cuando usted se da cuenta, usted no tiene que ser científico. Usted va a ser, el sol se hizo solo. Vaya, no, hago una rebajita. Los mosquitos. Se hicieron solo los mosquitos. Las moscas, dicen, mire lo que dicen los científicos, mire, para que se creen que es como brutos. Dicen, las moscas tienen un ojo compuesto. O sea, usted tiene un ojo, uno y dos, ya. Pero ellos tienen un ojo que es compuesto de muchos ojitos. Por eso que las moscas tienen un ojo que es así, y ven para allá, para acá, para atrás, para todos lados. Ellos ven, están viendo todo alrededor, por eso es que ellas no hay, a veces es bien difícil cogerlas. Ustedes tienen dos ojos de grupo mirando para todos lados. ¿Cómo se formaron esos ojos poco a poco, evolucionando? ¿Qué es que habían unas moscas que tienen un cantito de ojo primero y después se fue creciendo en las otras el ojo? Eso es una sanganería, hermano. Tan complejo que es eso, eso tuvo que haberlo creado de un jalón, algo. Alguien, ¿quién fue? El Señor lo creó de un jalón. Es que el organismo, a menos que esté todo junto, no funciona como mosca. ¿Cómo te voy a decir que era tres cuartas partes de mosca y funcionaba? Es que no cabe en la... ¿Verdad? Que por lo menos la mente nos da a nosotros para entender eso. Hay otros que dicen tener más mente que nosotros y dicen que no. ¿Va viendo? ¿Quién hizo todo eso? Imagínense, hermano, el Señor hizo los pilares de la creación aquello, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 700 años de luz de distancia. Y entonces se tomó la molestia de hacer mosquito también. Y mime. Y mosca. Bendito. Tantas cosas. ¿Será el Señor Dios de detalle? Claro. Todas las cositas que hizo. Y todas esas cosas que Él hizo es para darle gloria a Él. Cuando usted mira la creación y dice, ¡ah, mira todas las cosas que hizo el Señor! La hizo... Para que se cuenta, eso lo hice yo. Y aquello, lo hice yo también. Amén. Lo que no está, aquí no está hablando solamente de los mares y la tierra, pero lo que quiere decir con esto es, y todo lo que está en el mar, y todo lo que está en la tierra, ¿quién lo hizo? El Señor también. Amén. Eso es que Él creó todo, hermano. ¿Ok? Todo es de Él. Todo es en Él y para Él. Bendito sea el Señor. La otra porción, hermano, justo antes de la advertencia, todavía no hemos llegado a la advertencia, aquí nos da otra razón más, para bendecir al Señor. Hablamos de que Él creó la tierra y el mar, pero hay otra razón bien importante, porque Él nos creó a nosotros también. Amén. Vamos a estos versos. 6 y 7, la primera parte del 7, ¿ok? Es que pasa que el hermanito que dividió los versos, pues en este como que no lo dividió tan perfecto como debió haberlo dividido, como que lo cortó a mitad de tema. Entonces por eso nosotros tenemos que cortarlo así. Acuérdate que la división de versos no está en la versión original de la palabra de Dios. Todo era corrido. Los capítulos y los versos se pusieron para que nosotros pudiéramos recordar los lugares de la Biblia más rápido y más fácil. ¿Okay? Así que por eso es que a veces son imperfectos o fueron añadidos después. Bueno, adorar a nuestro Creador. Versos 6 y 7, el principio. ¿Quién lo iba a leer? Lorimán.
Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano.
Hasta ahí. Porque la otra parte que dice, si oyeres hoy su voz, en realidad pertenece al verso 8. Si usted lo mira bien, ¿verdad? O sea, rápido uno se da cuenta, pero así que está dividido. Bueno, venid, adoremos, y el tercer verbo dice, ¿qué es postrarse? Tirarse al piso. ¿Y se postra uno ante quién es que uno se postra? Ante el que manda, ante el que es nuestro Señor. Amén. Cuando alguien iba delante del rey antes, un rey humano, se postraba. ¿Qué hacían? Uno iba así. Había una parsimonia, ¿verdad? En ciertas cortes por allá, que uno tenía que venir así. Tenía que venir haciendo así. Cuando iba llegando delante del rey, uno hacía así, como que tirase para el piso. ¿Ves? ¿En señal de qué? De sumisión, ¿verdad? ¿Se acuerdan el libro de Esther? Para que alguien se le pudiera acercar al rey Asuero, tenía que tener cita. Y si uno iba a acercarse sin permiso, es si a él le daba la gana, literalmente. Entonces él andaba con su cetro. Si él estiraba el cetro así, era para que la persona lo tocara, y eso daba a entenderle que él aceptaba que esa persona se acercara. Así era la cosa. Por eso Esther dijo, yo voy allí sin invitación, y si perezco, que perezca. ¿Te acuerdas? Porque era así, eso no era... No, es que ella es la esposa de Hey, ella puede llegar allí y ya está, y sentársela al lado. En aquel contexto de aquella cultura no era así. ¿Ok? Qué triste, ¿verdad, Esther? Pero así era la cosa en esos tiempos. Porque él era el rey, hermano. Entonces aquí dice, venid, adoremos y postrémonos. Mira, hermano. A veces se ven cosas aquí en la casa del Señor. Que si estuviera diciéndole al hermano Bercelio, diría, yo salí aterrado de allí. ¿Sabes qué usa esas palabras? Horrorizado, esa palabra así, ¿me entiendes? Pero hay gente, ¿verdad? Y hay veces que uno viene cansado, lo quiero aclarar, a veces uno viene cansado y de momento uno como que, porque se cansa el cuerpo, ¿verdad? Pero hasta así, verde, ¿qué está pasando? Y coge velocidad. Pero algunas personas vienen a dormirse el culto entero aquí, el culto entero, ¿entiendes? Vuelvo y digo, yo puedo aclarar, ha habido veces. A veces yo he venido bien cansado y de momento uno está como que, no sé, cuando el ojo te hace, pero te hace así, levanta, y yo se lo he dicho, mire hermano, si de momento se cansa y tiene que ir allá, dar una vueltita o pararse, hacer así, porque el cuerpo se amoteta, usted se siente ahí. Pero hay hermanos que de consistencia se duermen el servicio entero. Y algunos hasta de día se dicen. Y lo digo, pues yo me siento dujera allí los domingos por la mañana. Y el Viernes Santo había uno durmiendo allí. Un hermanito durmiendo. Yo digo, pero ese no está ni viniendo, ni adorando, ni postrándose. Entonces yo digo, ¿y para qué está aquí? ¿Para qué arrastran el cuerpo a sentarse aquí? No, hermano, es la realidad. No lo digo por denigrar a nadie, es la realidad. ¿Para qué usted llegó aquí? Yo vine aquí a bendecir al Señor, llegamos aquí a bendecir al Señor, a ver qué el Señor me va a decir. Y como Él es el Rey, yo me quiero postrar ante Él, para ver cómo yo le voy a servir. Esa es la razón de ser de todos nosotros. ¿Cómo bendecir al Señor? ¿Cómo servirle? Porque Él es el Rey, Él fue el que nos compró. Nosotros estamos condenados a muerte. Y Él nos compró, nos sacó del death row, nos sacó de allí, de la condenación. Y ahora nos puso para que nosotros hagamos lo que Él dice. Amén. Por eso el Señor le decía, ustedes son mis amigos. ¿Te acuerdas? Le dijo a los discípulos, si hacen lo que yo les digo, ya no os llamaré siervo, les llamaré amigos. ¿Ok? Porque el amigo sabe todo lo que hace su Señor. ¿Ok? Ustedes son mis amigos. Esta es la clave. Si hacen lo que yo les digo. Y más adelante le dice a la gente, ¿por qué ustedes me llaman Señor? Señor. Y no hacen lo que yo digo. Pues no soy Señor de ustedes nada. Soy Señor porque soy Señor, pero de ustedes no soy. ¿Va viendo? Esa es la intención, hermano. A tono con lo que estamos diciendo. A duras penas, alguien que está soñando en el culto, porque está dormido, va a estar en actitud de completa entrega, hermano. O sea, es que es eso. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Mejor es pasar un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Esa debe ser la añoranza. Bendito sea el Señor. La actitud del corazón, ¿ok? Ahora bien, en estos versos, hermano, la segunda invitación ya no está hablando del mar, no está hablando de la tierra, está hablando de nosotros. Está hablando de ti y de mí. ¿Ok? Porque tenemos que bendecirlo porque Él fue el que nos creó lo que usted es hoy. Y eso aplica para todos los seres humanos. Él es creador de todos los seres humanos. Pero aquellos que Él salvó, a los que han confesado a su Hijo Cristo como Salvador, hay otra doble razón. Que es que aunque Él es creador de todos, y de esos todos los que no han creído en Cristo están perdidos, pero nosotros no. Porque Él puso a su Hijo en sustitución de nosotros. Amén. Así que tenemos un montón de razones más para bendecir al Señor. No solamente porque Él es nuestro Hacedor, porque es nuestro Dios porque nos compró. Amén. Míralo aquí. Es Dios por medio de la creación. Por eso es que podemos decir, todo el mundo es creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Exacto, son criaturas, pero criatura es una cosa, hijo es otra. Hijos son los que han sido comprados por Cristo. ¿Eh? Y también lo podemos bendecir entonces por eso mismo, porque Él nos redimió de la condenación. Amén. También, sigue diciendo en esa misma porción, nosotros somos el pueblo de su prado, y las ovejas de su mano, ¿ok? Claro, con los ecos, ¿verdad?, del Salmo 23, como está ilustrando, ¿verdad?, este cuadro acá, ¿ok? El buen pastor dio su vida por nosotros, nos compró, nos redimió, bendito sea el Señor. Así que, las ovejas de su mano, ¿qué quiere decir con eso? Porque Él va guiando con su mano las ovejas, hermano. Fíjese Dios, ¿recuerda? La creación aquella que vimos, aquella foto. Y viene hasta el detalle ahora para que aquí en Aguadilla Él dejó a su Espíritu Santo para que nos llevara y nos pastoreara. Amén. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El cuidado que el Señor tiene por cada uno de nosotros, hermano. Y eso, de hecho, es uno de los puntos durante que los que persisten en no confiar en el Señor se burlan. Dicen, ustedes dicen que Dios es tan grande. Y si es tan grande, se va a ocupar de un hojaje de leña como ustedes, así dicen. Y la contestación es, sí, sí, porque por eso es que es grande. ¿Ah? Porque creó todo y nosotros que estábamos perdidos y condenados nos salvó. Gloria sea al Señor. Eso es lo grande del Señor, que la gente piensa en grandeza, en tamaño. Pero la grandeza que está hablando el Señor aquí es cómo es que Él pudo, amén, ocuparse de todos nosotros. Amén. Por eso Dios es un Dios de detalles. Y Él sabía que nosotros teníamos, necesitábamos salvación y mandó a su Hijo Cristo. Mire, hermano, cuando usted se pone a ver, usted dice toda la Biblia, dice, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Nos dice que hay un Dios todopoderoso que sintió en su corazón y le estuvo bueno crear todo lo que vemos. Y lo que no vemos también, porque el ojo a veces no llega hasta allá. Todo eso lo creó, y entre todo eso que creó, es evidente que fundó un lugar que se llamaba la Tierra, un planeta como este, y él lo diseñó de esa forma, le puso todo allí y vio que todo era bueno, bueno, bueno. Y entonces le faltó algo en la creación, que lo creó el último día de la creación. Nosotros. Y nosotros nos creó usándolo a él como modelo. Él lo dijo, a la imagen y semejanza. No que Dios se vea sobre nosotros, sino nuestra alma, hermano, es a la imagen y semejanza de Dios. El alma, lo que nos da la vida, es Dios, que es vida. Es el alma. El alma es el paralelo que tenemos con Dios. Y nos dio la razón para poder pensar. Y nos dio el poder de poder decidir. ¿A quién se le van a acoger todas esas cosas? El Señor, que se las sabe todas, hermano. Y puso toda esa creación perfecta ahí. Dice, esta creación de entre todas esas cosas grandes, este chipidito aquí, este es el tesoro de mi creación, nosotros. Y nos puso ahí para que le diéramos gloria. Él ya sabía, Dios lo sabe todo, que se iba a echar a perder. Y él de antemano ya había preparado un plan para volver a restituir la gloria de esa creación, de nosotros. Y ese plan estribaba en su propio Hijo, en él mismo. Toda esa creación, por eso que Pablo dice, un gran misterio de la magnificencia de Dios, y como que las palabras no le dan. Él se pone a pensar, mira todo este plan que hizo el Señor, que aunque el hombre lo echó a perder, ya él tenía el plan para resolverlo. Y la decisión, el poder de la redención lo dejó él, pero la decisión no la dio a nosotros. ¿Dónde cabe todo eso? A nadie se le puede imaginar eso. Por eso es que personas dicen, no, eso no puede ser así. Eso está como que demasiado bien hecho. Pues claro, porque eso es lo que dice la palabra. Dios las cosas las hace bien. Por eso es que una de las razones, no solamente por habernos creado, sino porque nos redimió y nos compró. Bendito sea el Señor. Amén. Así que podemos bendecir al Señor por toda la creación, pero mayormente por nosotros, que somos creación de Él también. Y vamos a la última parte. Ya vimos, dice, vengan con júbilo, aclamen al Señor, póstrense al Señor. Él es grande sobre toda la tierra, los montes están en sus manos, las profundidades de la tierra también. Él nos creó y somos el pueblo de su mano. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice, ahora bien, estén pendientes de algo. ¿Okay? Y esa es la advertencia que nos va a hacer aquí. La ilustración que nos va a dar tiene que ver con este evento de la historia de Israel, que está en Éxodo 17:7. ¿Okay? Que la palabra le llama las aguas de la rencilla. ¿Okay? O el día que Moisés golpeó la piedra con la vara para que saliera agua. ¿Okay? Usted va a ver que ahí le menciona de dos nombres, Meriba y Masá. ¿Okay? Vamos a ver lo que quieren decir esas dos cositas. ¿Algún hermanito o hermanita que me lea estos últimos versos? El último cantito del 7 hasta el 11. Hermanita Úrsula, lo va a leer. Amén. Y con esto vamos a resumir. Bendito sea el Señor.
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo.
Si oyeres hoy su voz, y es evidente que quien nos está hablando en estos primeros 7 versos, ¿quién es? Pues Dios mismo, estamos oyendo su voz. Como que dice, no es diciendo, ¿oíste lo que te dije? No, él sabe que lo oímos. Lo que quiere decir, si oyeres ese, más vale que oiga lo que te están diciendo. Más vale que hagas caso de las palabras que te estamos diciendo aquí. Que nos está diciendo, tenemos que reconocer al Señor como nuestro Dios y nuestro Creador y servirle de corazón, entregarnos a Él de corazón y servirle para toda la vida porque Él nos compró para eso. Si escuchas esto, que no te entre por un oído, como dicen acá, y te salga por el otro. Haz caso de las palabras que estoy diciendo. Entonces, viene la advertencia. Dice, no endurezcan el corazón. O sea, no se pongan, como dirían puertorriqueños, cachorros. No se pongan tercos. No se pongan necios. ¿Ok? Como se pusieron necios los que estaban en Meriba. ¿Ok? Meriba, si usted va a Éxodo 17, nos da el contexto de lo que estamos viendo aquí. el pueblo de Israel. Estamos en el libro de Éxodo. ¿Dónde estaba entonces el pueblo de Israel? Pues, en un desierto por allá. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Okay? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ese pueblo, todavía no habían llegado a Sinaí, ese pueblo hacía poco que había visto a Jehová Dios abriendo el Mar Rojo en dos bandas, hermano, para pasar por allí. Entonces ahora le daba un poquito de sed y se le había olvidado ya a qué Dios era que ellos le servían. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, o sea, no hagan cosas necias como estaba haciendo esta gente, que habían sido los que habían disfrutado la gloria de Dios y ahora, la gloria de Dios fue ayer y la de hoy, como quien dice, hoy creo y mañana no. ¿Me entiendes? O sea, ese es el tipo de ambivalencia que nos está advirtiendo aquí. Entonces, dice, vuestros padres me tentaron, porque Moisés dice, ¿por qué estáis tentando a Dios? Como quien dice, ¿por qué estás? Porque lo que pasa es esto. Yo tengo sed y el agua la quiero ahora. Es lo que estaba diciendo. Yo quiero que Dios me dé el agua ahora. Yo declaro. Lo digo así mismo para que lo oiga, que se ponga para su número. Yo declaro que Dios me tiene que dar agua ahora. ¿Qué se llama eso? Querer darle órdenes a Dios. Eso se llama tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado porque Dios no, ninguno de nosotros le puede dar órdenes. Él es el rey, acuérdense. Él es el creador de toda la tierra. Nosotros no podemos estar dándole órdenes a Él. Que hay otra gente de hoy en día moderna que entiende que le pueden dar órdenes a Dios. Es otra cosa, pero eso es blasfemia. Eso tiene su nombre. Es un error, pero de los graves. ¿Ok? Cuando el pueblo intentó hacer lo que mucha gente hoy dice, Señor, yo declaro que tú me vas a dar esto, estaban tentando a Dios. Es lo mismo que nos está advirtiendo aquí. Dice, tengan cuidado con la incredulidad. La incredulidad o la fe disfrazada de incredulidad, de la incredulidad disfrazada de fe. Que se confunde una cosa con otra. Porque si confiamos en el Señor completo, confiamos que estamos en sus manos, no hay que estar demandándole nada. Porque Él no va a dar lo que hace falta. Esa es la fe verdadera. ¿Amén? Pero el pueblo se quiso adelantar y dice, el agua es ahora que me tiene que dar. Me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Lo que entendemos con esto es que Dios no se dejó llevar por la tentación, pero Él dispuso en su corazón que le iba a dar agua. No se nos dice si fue inmediatamente, fue después. Supongo que habrá sido, no sé, inmediato, después, cuando sea. Cuando Él quiso que le iba a dar agua, le dio el agua. ¿Ok? No fue porque ellos empezaron a torcerle el brazo a Dios. Nadie puede forzar a Dios para nada, hermano. Entonces, dice el mismo Señor, estuve 40 años disgustado con ellos. ¿Por qué? Porque había sido un pueblo que demostró que no era digno de Él. Que no tenían fe. No agradaban al Señor mediante la fe, no creían en Él. Y por eso fue que tuvieron 40 años, ¿ok? Y dijeron, y el Señor dijo, en mi furor yo juré que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué se quedaron 40 años dando vueltas? ¿Para qué? Exacto, para que esa generación de los incrédulos se muriera en el desierto. Dice, vuestros cuerpos caerán en el desierto, le dijo yo. Y así se quedaron. La generación de los que habían nacido, después, esa fue la que entró allá, en Israel, con unas pocas excepciones. ¿Usted se acuerda la familia de Moisés, la familia de la generación de Moisés, la familia de aquel otro, de Josué, de Caleb, unos cuantos de ellos? El resto todos eran nuevos, que eran o niños jovencitos cuando salieron de Egipto, o nacieron en el desierto. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida, no fueron los que Dios sacó de allí. ¿Ok? No iban a entrar en el reposo de Dios, en lo que Dios les iba a regalar. Bendito sea el Señor. Ahora bien, por eso viene la advertencia, ok, si oímos su voz, no hagamos como ellos hicieron aquel día, en las aguas de la rencilla, ok. La primera vez fue la que se nos relató en Éxodo. Cuando vamos a Números, muchos años después, ¿ok? Que la Biblia también le llama aquí Masá. Endurecieron el corazón en Meriba, pero cuando habla de Masá, en el verso 8, está hablando de Números 20. ¿Ok? En esa ocasión, Moisés perdió los estribos. Dios le dijo, habla a la peña para que dé agua. Y Moisés estaba tan corajiento con el pueblo, que cuando Dios le dijo claramente, habla a la peña, él no hizo caso y le metió con el palo a la peña. Y la peña dio agua, hermano. Pero Dios le dijo a Moisés, como no me glorificaste, yo las primeras veces que yo leía esto cuando joven, hermano, me parecía que Dios era, había sido demasiado exagerado. Uno muchachito ahí que no se debía ni afeitar bien, pensando que, como es uno, ¿verdad? Pensando que Dios no lo había hecho completamente correcto. ¿Y por qué Dios fue tan exagerado, hermano? Si es que fue exagerado, que yo no creo que lo haya sido. Que de hecho no lo es, porque hace las cosas bien como manda. ¿Por qué? Porque Moisés dijo, os haré sacar agua de esta peña, y le dio con el palo. Como que Moisés era el que sacaba agua. No es por darle con el palo. Eso no era lo que Dios le había dicho como quiera. Es porque él se llevó la gloria. Y Dios no permite que nadie se lleve su gloria, ni Moisés. Ese es el asunto, hermano. Imagínate si fue con Moisés. Pastor, pero una vez. Imagínate si el Señor es serio para cosas, una vez. Por eso es que hay que andar recto. Por eso, hermano, imagínate de la seriedad que estamos hablando de servir al Señor. De eso hasta venir a la iglesia a dormirse. Yo me resisto tener que bregar con eso, hermano. Porque es que... ¿Usted me entiende, verdad? O sea, tenemos que andar serio en las cosas del Señor. Imagínense. ¿Qué yo voy a bregar? ¿Qué usted... O sea, si usted fuera yo, ¿cómo usted le diría? Hermano, mire... yo le voy a traer una frisa para el próximo culto. Le voy a decir yo. ¿Pero qué yo le voy a decir? Y si yo le digo, hermano, no se duerma en la iglesia, pues yo vengo a hacer el... Pero que son cosas que no hay que decir, hermano, no sé si usted me entiende. Eso no es la cosa, no hay que decirla. La otra vez, si usted va a venir aquí, no venga a entretenerse con cosas, con nada. Usted viene aquí a contemplar la hermosura de Jehová, lo dice la palabra. No es más nada, hermano, todas esas cositas. Por eso digo yo, queda uno como bruto, no encuentro ni qué decirle. ¿Ok? Así que Moisés aquel día le robó la gloria a Dios. ¿Ok? Así que también le costó a Moisés por su ira. ¿Amén? La ira contra el pueblo. ¿Ok? Así que la infidelidad de ese pueblo, eso era un ejemplo, porque no solamente fue esa vez, entonces fue de corridito, porque esa gente eran terribles, hermano. Ese pueblo de Israel es una cosa, ¿ok? Así que provocaron a Dios y probaron a Dios, o sea, estaban importunando a Dios, el que los había sacado. ¿Usted se acuerda cuando ellos estaban perdidos en Egipto? ¿En el corazón de quién fue que estuvo el enviar a Moisés a sacarlos de allí? Dios mismo se ocupó de ellos, hermano. Y mandó a Moisés. ¿Usted se fija cómo Dios preparó ese plan de Moisés? ¿Moisés era cualquiera? No, Moisés era uno de los que no habían perecido ante la matanza aquella que había ordenado Faraón. Y Dios le salvó la vida y lo crió. El Faraón matando a los niños de Israel y terminó la hija de él criándolo. El Faraón lo crió como un nieto de él, para que aprendiera todo el sistema y después sucediera que fuera botado allí por aquella cuestión de que él mató a otro, ¿te acuerdas? Y después Dios lo hizo cuidar ovejas en el desierto, ajimao, tocando fondo, y allí fue que se le apareció en la zarza ardiente, ¿te recuerdas? Y le digo, vete allá porque he oído el clamor de mi pueblo. Y entonces después ese mismo pueblo, cada vez que pasaba un poquito calor, Dios se olvidó de nosotros. Pero ¿y quién fue el primero que se acordó de ellos? Él. Por eso te digo que es que a veces, si uno encuentra portarse como un necio, uno encuentra, hermano. Porque en nuestra carne hay material para ser el más necio del mundo. Pero está en nosotros decidir si le vamos a creer a la Escritura, amén, que nos habla del Dios que nos creó y nos salvó, o nos vamos a dejar llevar por lo que la gente se deja llevar, ¿verdad? Lamentablemente. Que las cosas del Señor son grandes, hermano. Bendito sea Él, amén. Todo eso fue lo que los llevó a ellos a perder la bendición de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Mire, el pueblo de Israel empezó en la bendición de Dios. Perdieron la bendición de Dios, ¿por qué? Porque cayeron en incredulidad. Entonces, al no creer en el Señor, el contexto del Salmo lo que nos dice es, pues, ¿qué adoración vamos a venir a darle al Señor? Pues si no creemos en Él. ¿Qué sumisión vamos a tener al Señor? Pues si no creemos en Él. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo. No hagan, ¿ok? Si oyen su voz, no hagan como el pueblo hizo en esas dos ocasiones. Como ejemplo, además de un montón de cosas más. ¿Ok? Y eso es lo que nos está diciendo, estoy parafraseando, ¿verdad? A esos incrédulos no se merecen entrar al reposo, porque no creen. Y no los voy a premiar con entrar a un lugar de un Dios en el cual ellos no creen. Y eso fue lo que pasó ese día, ¿ok? De hecho, en Hebreos 3, 7, pasa eso también, ¿ok? Y ahí está, se refiere exactamente lo mismo que está ahí, pero lo usa en otro contexto, ¿ok? Es como una advertencia para aquellos que quisieran volver a la vida por obra, ¿ok? Y está ahí 3 del 7 al 11. Y habla de eso mismo, del reposo. Por lo cual dice exactamente lo mismo, hermano. Lo mismo del 7 al 11. Lo dice aquí en Hebreos 3 del 7 al 11. Los versículos cayeron exactamente en el mismo orden. La misma palabra que dice el Salmo allí. Y entonces la advertencia que nos hace en el verso 12 de Hebreos 3 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La misma advertencia que nos hace en el Salmo 95. Amén. Sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ok? Esa misma advertencia. De hecho, ese final del capítulo 3 es exactamente el mismo tema, usando la misma advertencia que el Salmo 95 nos da. Esto lo usó el escritor de Hebreos, amén, para darnos la misma advertencia. Así que el que quiere bendecir a Dios tiene que creer que Dios existe, claro está, y que es galardonador de los que le buscan, bendito sea el Señor. ¿Ok? Muy bien, hermano, esto nos lleva hasta el final. Hemos visto que venimos a bendecir al Señor, a glorificar al Señor. Pero para glorificar al Señor, lo primero que hay que hacer es creer que Él existe. Creer que Él nos vino y nos llamó a estar un día como hoy aquí para hablarnos, para bendecirnos. Porque hay una bendición y desde que usted entra aquí, está en la bendición del Señor. Al estar con los hermanos, a leer su palabra, a cantarle cánticos, amén. Excepto si viene a dormirse o viene a entretenerse con otra cosa. Y eso es otra cosa aparte, hermano. Amén. Esa es la parte importante. Vamos a las aplicaciones. Mire. Adorar a Dios es parte de la vida del creyente. No es que, hermano, usted tiene que adorar a Dios, no. El cristiano es adoración a Dios, ¿va entendiendo? Por eso es que le estoy diciendo estas cosas, ¿verdad? Para contrastar entre lo que el cristiano debe ser y lo que el que es incrédulo es, en realidad. ¿Me entiende? El que es creyente, el cristiano, adora al Señor con su vida. ¿Okay? Podrá tener debilidad aquí. Podrá flaquear un poco allá, pero su vida es una vida de adoración, su vida es un espejo de Dios. Amén, va entendiendo, eso es lo que es un verdadero adorador. ¿Okay? Por eso el Señor le dijo a la samaritana, yo busco, ¿verdad? El tiempo viene y el tiempo es ahora que el Señor, al Señor los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que busca el Señor, dice en Juan capítulo 4. Pues precisamente es esto, ¿eh? No personas que digan, hoy sí y mañana no, hoy sí y mañana no. Personas que sean íntegras de corazón, eso es lo que crees. ¿Ok? Otra aplicación, ¿ok? Para adorar a Dios tiene que ser con alegría. Por eso que yo le digo, hermano, eso de que creyente, ¿Verdad? Eso anda así. Y triste, está apagado todo el tiempo. ¿Pero qué? ¿Apagado? ¿Por cómo te apago? ¿Pero y por qué dice júbilo? ¿Y por qué dice alegría? ¿Y por qué dice aclamar? Está hablando de la vida del creyente, una vida de adoración al Señor. Bueno, pues, como el que anda como que si fuera, como si estuviera condenado a muerte. Esos son sentimientos de la vieja vida. Son cargas, hermano, que la gente trae. Y a veces hay gente que quizás presumen que son creyentes de costumbre. No sé, hermano, algo raro, una cosa tremenda. El creyente tiene que adorar a Dios con alegría y gratitud. Amén. Con alegría y gratitud. Bendito sea el Señor. Y esa misma alabanza, esa misma adoración que brota de una vida íntegra delante del Señor, redunda en bendición para usted. Y la bendición le promueve a bendecir al Señor. Y así sigue ese círculo, hermano. Mientras que la otra actitud, la de incredulidad, dicen, ahora no, como que no siento gozo. Ay, que ahora como que ayer estaba en la cúspide. Pero hoy estoy en el abismo. ¿Y cómo es eso de que ayer estaba en la cúspide? Que se tiró en paracaídas y cayó en el abismo. Te digo, es porque ¿qué son de emociones? ¿Te has visto? Ese es el problema con la gente, depende de las emociones. Y hay muchas personas que buscan tener un cogientazo de Dios. Así. ¿Qué saca usted con un cogientazo? Mira ahí. Ahí avanza más. Espera ese cable y se pela de ahí. Serio se lo digo, hermano, porque yo he visto gente haciendo aguaje. ¿Cuánto dura el cogientazo? ¿Cuánto usted aguanta si usted le pega el cogientazo allí? ¿Dos segundos? ¿Para qué? Eso no es lo que dice la Biblia. Bendíceme y sentirás un cogientazo que dará tres vueltas y caerá patas arriba. Eso no es lo que dice. Ahí lo que dice, de su interior correrán ríos de agua viva, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice. Es que son cosas serias, hermano, no es un circo. Hay personas que lo confunden, lamentablemente. Hay mucha influencia errónea en Puerto Rico, hay mucha doctrina, hermano. ¿Ok? Pero si yo voy a estar bendiciendo al Señor, yo voy a bendecir al Señor hoy, y lo voy a bendecir mañana, y paso mañana también, y todos los días, porque Él es Dios todos los días, y yo soy su creación y su redención todos los días también. Va entendiendo, ¿verdad? De continuo. Habrá un día que a lo mejor, como le dije al principio, digo, ahí estaba más apagadito. Hoy cuando yo vine aquí estaba más triste, ¿verdad? Por el incidente ese de ese señor, que de hecho es israelí. Y tiene mucho de esta cosa que usted ve ahí. Yo pensaba que no, que eran ridiculeces mías. Pero esa terquedad que usted vio ahí, que cogió y sacó a Moisés y lo descajiló. Sin jalado, hermano. Así son. Pero eso son cositas del día. Eso no quiere decir que, ay, ahora mi fe en Dios flaqueó. Para nada, hermano. Pero que uno se ponga triste porque se carga con esas cosas. Dice, uno trata y ya, verdad que yo no sé ni qué forma voy a seguir tratando. Pero pues, yo voy con fe. Mañana a lo mejor se podrá hacer algo. Esta semana no están trabajando ellos porque están celebrando la Pascua. Esta es la verdadera semana de la Pascua, es esta. Pero ese es el problema. Ellos no creen ni en la luz eléctrica. Ellos celebran la Pascua, pero no celebran al autor de la Pascua. Para que usted vea la terquedad, hermano, cómo es eso. Se pone uno a pensar en eso, se le va el sueño. Bueno, y lo otro, las experiencias dolorosas o difíciles pueden ser ejemplos valiosos para nosotros. No son razón para apartarse del Señor, no son razón para flaquear. Son razón para glorificar al Señor y adorar al Señor a través de ellas también. ¿Amén? O sea, que por eso le digo, circunstancias difíciles, pues van a venir. Estamos diciendo, hablando Santiago, van a venir... Prueba, ¿verdad que sí? Pruebas van a venir. Y las pruebas no son agradables. Pero eso no es para las pruebas. ¿Son para que la fe flaquee o para que la fe se perfeccione? Para que se perfeccione, pues. Gracias, Señor, porque yo sé que me estás pasando por una prueba. Y ahora es que yo te voy a glorificar. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, alguna cosita, hermano, que se nos haya quedado. La semana que viene, no. La otra semana. Recuerda que la semana que viene... Nos va a estar visitando el hijo del hermanito Bercelio, Daniel Muñoz, ¿ok? Un hombre de Dios, nos va a venir a predicar la palabra a la misma hora del estudio, el martes que viene a las 7:30, a la misma hora, ¿ok? Así que él va a estar con nosotros acá. Yo creo que aquí los hermanos en su mayoría no lo conocen, solamente quizá la hermana Úrsula, papi, mami, Lorimán y yo que estamos acá. Porque él vino y estuvo con nosotros en el 2007. Sí, tú te acuerdas de él. Para que fue una vez, una sola vez que vino. Y vino con su esposa y con las nenas, que eran chiquitas, pero pues ya están más grandecitas. Pero va a venir solo él esta vez, ¿ok? Así que eso será la semana que viene. El próximo estudio será entonces la semana del 21 de abril, el día 21 de abril. Y vamos a estar en los Salmos 145 a 150. Alabanza por el poder de Dios. Y esos salmos son preciosos, hermano. ¿Ok? Y muchos les gusta. Ay, el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Eso lo vamos a estar viendo de aquí a dos semanitas. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si no hay duda, comentario, oramos, amén. Y nos vamos para casa, Dios mediante. Recuerde este jueves, oración, ¿ok? No se pierda, venga, para orar todos juntos aquí, para la gloria del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Oramos, hermanito, vamos a hacer una oración para bendecir al Señor y que Él nos lleve bien a nuestras casas. Bendito sea el Señor. Señor, bueno, Padre Santo, gracias te damos en este día, Señor, por habernos dado esta bendición de estar en tu casa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este rato que pudimos sacar, hacer este paréntesis, Señor, del día a día, del ajetreo del día, y estar aquí en tu casa para contemplar tu palabra, considerarla y que ella, Señor, nos calibrara otra vez, nos hable bien lo que realmente es importante, mi Señor. Y gracias por el ejemplo de la vida de adoración que nos ha mostrado a través de tu palabra, por haber podido ver, Señor, a través de ella la gloria de tu creación y máxime nosotros como la joya de tu creación, aquellos por los cuales tú diste tu vida para redimirnos de toda maldición. Gracias, Señor, te damos por ser bueno con nosotros y por habernos podido gozar, Señor, en este estudio. Ahora, Señor, también te pido por mis hermanos que no han estado aquí. Bendícelo, Señor. Bendice al hermanito Dani, Señor. De nuevo intercedemos por él, para que tú estés con él y le visites y lo bendigas, Padre Santo, también. Te damos gracias, Señor, por todo. Ah, Señor, también te quiero pedir que recuerdo ahora, Señor, antes de salir del trabajo, había recibido una notita del hermanito Chapiama, Richard Chapiama, de allá de Perú. Nos estaba pidiendo oración por su hija, Señor, por Esther, ¿ok? Bendícela, Señor, sánala, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a unirnos a ellos en oración. Señor, nos han pedido la oración porque parece que está bien enferma y queremos pedirte, Padre Santo, que tú estés con ella y la visites allá. Y a nosotros, Padre, en nuestro corazón, todo lo que tú pongas en nuestro corazón, que lo hagamos, Padre Santo, para poderlos ayudar allá y que tú bendigas, Señor, a Esther. Te pedimos también, Padre, por el resto de los hermanos, que los bendigas, mi Señor, y que, Padre Santo, este jueves podamos venir todos aquí a tu casa. Te lo pedimos ahora, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, que Dios me les bendiga, hermanos queridos, en el nombre de Jesús.